Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Hoy vamos a hablar sobre el Poder Judicial en México y la propuesta de reforma al mismo. Iniciemos por decir que el Poder Judicial es uno de los tres pilares fundamentales de nuestro sistema de gobierno. Junto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es el responsable único de la impartición de justicia y la defensa del constitucionalismo y el Estado de Derecho en México, el cual se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, el cual se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y los juzgados de distrito. En este participan ministros, magistrados, jueces y miles de funcionarios públicos a lo largo del territorio nacional. Hoy, el Poder Judicial se encuentra bajo la mira de una reforma profunda que cambiaría toda su estructura de fondo, misma que en los siguientes días será motivo de fuertes debates en el Congreso de la Unión y la opinión pública. ¿Pero qué busca esta reforma? Aquí algunas de las principales propuestas: el fin de la carrera judicial, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, el retiro de fideicomisos judiciales, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y la reducción del número de ministros. Pero ¿cuáles propuestas valen la pena si se implementan? ¿Y cuáles propuestas no deberían aplicarse? Conoce más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos, radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 31 de agosto, otro mes que se nos va de este 2024, pero con muchísimo gusto, aquí en la cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, ya para llevar otro programa totalmente en vivo aquí de Agenda Local. Les saludo en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, que con mucho gusto, obviamente, hoy ha planteado un programa que esperemos le resulte muy interesante. Ya usted escuchó la cápsula contextual, hablaremos sobre el tema de moda, el tema en boga con la reforma al Poder Judicial de todo nuestro país. No es un tema nada más que impacta al poder a la instancia federal, también va a impactar los poderes judiciales en los estados, pero ahorita platicaremos en un momento más, así que por lo pronto sea usted bienvenido y también agradecerle y dar la bienvenida a quienes nos escuchan los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa, así como en el podcast en Noticiana.com y en Spotify. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. De igual forma también agradecerle a quienes hacen posible este espacio en apoyo a nosotros: Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Duan en controles y Alejandro González, que nos facilitó la cápsula contextual. Muchas gracias también a ustedes tres por estar ahí apoyando este espacio de Agenda Local. Y bueno, vamos en su momento entrando, si me lo permite, también agradeciendo y agradeciendo mucho la presencia aquí en cabina. Se encuentra ya conmigo nuestra invitada. Déjeme comentarle que para poder hablar del tema de la reforma al Poder Judicial, pros y contras de lo que viene, repito, pros y contras, hablaremos que hay bueno, no hay que verlo todo como negro y blanco, bueno, que hay bueno, que hay malo, qué es lo que tendremos que hacer, cuáles son los puntos medios. Platicaremos justamente de eso con nuestra invitada, la maestra Claudia Mabel Curiel López, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado Administrativo, quien ya está aquí conmigo en cabina, y agradezco mucho, Mabel, que nos acompañes. Bienvenida.
¿Qué tal, Enrique? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo con mucho cariño a todos tus radioescuchas, con quienes ya he tenido el placer de compartir algunos comentarios sobre esta reforma judicial en otros espacios. Gracias, de verdad, Enrique.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Mabel, nuevamente por acompañarnos. Y el tema está planteado sobre la mesa, mucho que decir, lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista. Usted está en pro de la reforma al Poder Judicial, y bueno, sobre todo, más que el sí, ¿por qué sí está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué no está de acuerdo? ¿No le entienda el tema? ¿Cuáles son sus dudas? Y con mucho gusto, para eso es este espacio aquí hoy, para tratar de entender, sin filias ni fobias, sin colores, sin ese tipo de cuestiones, de manera clara, objetiva, qué es lo que hay justamente en torno a este proceso de la reforma al Poder Judicial de nuestro país, que le reitero, es importantísimo el asunto, porque no estamos hablando de más allá de jueces, magistrados, ministros, que sí, obviamente tiene mucho que ver. El tema de fondo, amigo radioescucha, es cómo va a ser el modelo de impartición de justicia en este país. ¿Cómo se va a dar la impartición de justicia? Es un hecho que habrá quienes tengan que hacerlo. La cuestión es hacia dónde va el modelo de impartición de justicia. Y ese es el tema que queremos plantear esta mañana. Así que le invitamos a que nos dé sus puntos de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o WhatsApp y Telegram, que también ya están activos ambos, en el 33-11-55-19-62. Y concluyo, ya para poder entrar a platicar con nuestra invitada, déjeme, ya sabe que aquí en este espacio fomentamos la lectura, y siempre promovemos algún PDF, algún libro, el link para que usted pueda descargar un PDF gratuito, que tiene que ver con el tema. Así que el libro de esta mañana es El Poder Judicial de la Federación y los Grandes Temas del Constitucionalismo. Es una publicación editada por la Secretaría de Cultura, el INER, el Senado de la República y el Instituto, permítame un segundo, y bueno, y por la UNAM, pues, porque son muchos institutos, pensé que uno solo, pero son varios instancias de la UNAM. Si le interesa este libro sobre el Poder Judicial de la Federación y los Grandes Temas del Constitucionalismo, pues ya me sabe, usted sabe la mecánica, me dice por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que descargue esta publicación. Fuera de ello, reitero, a su disposición, en un espacio donde hay libertad de expresión, nada más póngame su nombre y con mucho gusto señalamos los comentarios en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, repito, 33-11-55-19-62. Bueno, si me permiten, Mabel, vamos entrándole ya al tema que nos ocupa. Empecemos, yo no sé si es por lo más sencillo o lo más complicado, pero ya la cápsula contextual nos decía de alguna manera los alcances de la reforma, pero tú cómo interpretas objetivamente, cómo interpreta, más si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Por qué es importante que se dé una reforma al Poder Judicial? Claro. Más allá, repito, de lo bueno o malo que tenga esta, ¿por qué se necesita una reforma al Poder Judicial? ¿Cómo visualizas tú una reforma al Poder Judicial? ¿Qué aspectos debería tocar? Ya veremos en qué matices. Si tendría que hacerse, que creo que sí, ¿cómo tendría que ser esta?
Claro que sí. Bueno, antes que nada, y me parece muy importante resaltar una cosa.
Adelante.
Yo no soy política. Nadie de los que integramos el Poder Judicial de la Federación somos políticos. No nos conducimos políticamente ni nos sabemos expresar en esa cancha, digamos. Entonces, yo aquí lo que vengo a exponer va a ser desde el punto de vista jurídico, expuesto por una persona que tiene 32 años ya estudiando constantemente temas de constitucionalidad, temas jurídicos, todo aquello que tiene que ver con un verdadero país que democrático que está previsto en la Constitución. Entonces, desde ahí quiero partir. Cualquier información que yo vaya a dar es plenamente objetiva, no política. Entonces, bueno, lo que me parece de esta reforma es que por lo menos ya se puso el ojo en que sí es necesario una reforma al sistema de justicia de México, pero al sistema de justicia. Esto abarca muchas áreas, porque la justicia no solo es la que se brinda en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Existe la justicia social, que es lo que más reclama la sociedad. Las personas, cuando se duelen de que hay injusticia en México, es porque dicen, ¿por qué ellos sí tienen casa y nosotros no? ¿Por qué ellos sí tienen un carro y nosotros no? ¿Por qué ellos sí tienen un buen trabajo y ganan bien y nosotros no? Esas son las desigualdades que generan injusticias estructurales, y esas no dependen del Poder Judicial de la Federación en su totalidad, digamos, sí dependerán cuando un caso es sometido a nuestra competencia, pero todo ello tiene que ver más con los programas sociales que vienen desde el Poder Ejecutivo y luego el Poder Legislativo. Entonces, es verdad que se requiere una reforma en nuestro país del sistema de justicia, y es verdad que también debe de reformarse algunas cuestiones del Poder Judicial, pero del Poder Judicial, sobre todo de los estados, porque muchas veces, yo ya lo he dicho, en México hay 33 poderes judiciales, uno en cada estado, que es el poder estatal, judicial estatal, y el poder judicial de la federación, que ciertamente habemos titulares o hay órganos jurisdiccionales diseminados en cada estado de la república, pero pertenecemos al Poder Judicial de la Federación. Ahí también se requieren reformas, evidentemente, yo siempre lo he dicho y ya lo he compartido, en la forma en que se selecciona a los jueces y magistrados. Me parece que sí es necesario no solamente conocer sus aptitudes intelectuales, sino también qué clase de persona es, porque aquí importa mucho que seamos personas muy éticas. ¿Y eso cómo se puede hacer? Y yo lo he propuesto, que en estos concursos de oposición que tenemos, que es para elegir a jueces y a magistrados, haya una fase también de conocimiento del comportamiento en sociedad de estas personas, como se hace en Estados Unidos, principalmente, donde pueden investigar, por ejemplo, el tema de sus finanzas, el tema de su comportamiento como maestros en la academia, como alumnos, incluso como integrantes de sociedades o clubes. Incluso mucho dicen en Estados Unidos, mucho dice si tienes infracciones de tránsito. Eso también habla de las personas. Entonces, para mí sí es necesario una reforma en ese sentido, pero no la reforma que se viene proponiendo, que no va a ayudar a la sociedad que clama por justicia cuando es sometido a un juicio o a un problema jurídico. Esas personas no se van a ver beneficiadas. Ellos, sus grandes clamores son porque no encuentran un trato digno cuando inicia un procedimiento por autoridades locales o autoridades que nosotros llamamos del primer contacto y que no dependen del Poder Judicial de la Federación, sino, por ejemplo, en asuntos penales, los policías, las agencias del Ministerio Público, las fiscalías, ellos son las primeras instituciones con las que tiene contacto la ciudadanía en general cuando se trata de un delito.
Pero entonces,
ellos no son del Poder Judicial de la Federación, ellos dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo, donde la cabeza es el presidente de la República. Ahí es donde empiezan realmente esos procedimientos penales que la gente es donde tiene como más inquietud, esos procedimientos penales. Nosotros no conocemos de ellos hasta que ya incluso pasa por una instancia de juzgado local. Ahí ya empiezan pues a impartir o administrar la justicia, llegan a una conclusión y a una sentencia. Ahí, cuando no están conformes con esa sentencia que se emite en los juzgados locales, es que ya pueden dar el brinco a la justicia federal, al Poder Judicial de la Federación, a través de la presentación de juicios de amparo. Y ya cuando llega con nosotros el asunto, ya caminó por todo un procedimiento ante autoridades diferentes a nosotras, ajenos al Poder Judicial de la Federación, por mucho tiempo, que es de lo que se quejan las personas, porque mi procedimiento duró años. Bueno, hasta ese momento nosotros no tenemos conocimiento. Cuando ya finalmente llega a nosotros el conocimiento, ahí es donde podemos detectar esos errores que también tienen que ver con cuánto se tardaron en la integración del asunto. Pero todos esos errores que se dieron en ese procedimiento, ahora pareciera que nos lo atribuyen a nosotros en esta iniciativa de reforma, cuando que es el Poder Judicial quien señala los errores y ordena a que no se vuelvan a cometer, a que se depure ese procedimiento, a que se sigan los términos que establecen las leyes, a que se les permita incluso ofrecer pruebas y desahogarlas. Es donde nosotros sí estamos presentes y pues ponemos el dedo en la llaga.
A ver, tú comentabas, Mabel, que entre todo lo que ya planteas, esa manera de contextualizar de tu parte o plantear ahí el tema introductorio del cómo visualizas el tema de la reforma al Poder Judicial, planteabas entre ello, me corriges si me equivoco, por favor, pero decías tú que estarías de acuerdo, por ejemplo, en el tema de mejorar los procesos de selección de quienes tarde que temprano se convierten en juezas, jueces, magistradas, magistrados. No dijiste ministras ni ministros, pero yo lo pongo en la mesa, ¿no? O sea, que estás, hablas de mejorar el proceso de selección. ¿Hasta dónde llega además? En ese sentido, te preguntaría, ¿qué aspectos positivos puedes encontrar en la propuesta de reforma. Hay que recordar, amigo, reescucha que esta iniciativa presidencial, esta iniciativa que se está discutiendo en el Poder Legislativo, que ya fue votada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de esta legislatura, la que está todavía el día de hoy, porque 65, hoy termina. 65. Y que mañana la nueva legislatura que se instala en el Congreso de la Unión retomará, y que dentro de los planes que nos han comentado ahí los legisladores, buscan que en la primera semana de septiembre se discuta, se debata, se analice y se, en su caso, se apruebe la reforma en la Cámara de Diputados, para que en la segunda semana de febrero pase lo de febrero, perdóname usted, de septiembre, en la segunda semana de septiembre pase lo propio, se discuta, se debata, se analice y se vote en la Cámara de Senadores la reforma, la propuesta de reforma al Poder Judicial. Bueno, dentro de esos esquemas, Mabel, ¿qué otros aspectos tú consideras que sí son positivos, que valen la pena? Porque, repito, no todo es bueno y malo, ¿no? ¿Qué aspectos vale la pena destacar? O algunos de los que están ahí que pudieran ser polémicos, ¿cuáles pudieran matizarse en un tratar de encontrar el cómo sí?
Claro que sí. Hablando de toda la iniciativa de reforma, lo que yo sí encuentro muy rescatable, pero muy rescatable de verdad, es que el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo sea del Consejo de la Judicatura Federal.
Que sea separado.
Eso sí, porque en principio es una labor titánica. El estar al frente de una Suprema Corte, de una corte, de un tribunal constitucional, y además estar al frente de un órgano administrativo netamente, la verdad es que es imposible para una sola persona. Además, los temas de los que en realidad se tiene que ocupar la cabeza de la Suprema Corte son temas constitucionales, y no estarse ocupando que si las áreas administrativas, sí, son cuestiones administrativas y disciplinarias.
Sí, hay
también disciplinarias. Pero no debe de ser así, y eso ya desde hace años que nosotros mismos lo hemos mencionado mucho, que esa separación sí debe de ser absoluta. Entonces, eso me parece una propuesta absolutamente positiva y rescatable. Yo lo digo por mí, porque no es rescatable en voz de muchos de mis compañeros, pero desde mi punto de vista sí lo es. Un tribunal disciplinario, pero no este que se está proponiendo, sino un tribunal disciplinario que fuera integrado por los miembros más prestigiados ya del Poder Judicial de la Federación, me refiero a jueces y magistrados, que ellos son los
decanos,
que
los
decanos, algunos. Claro, los que tienen más conocimiento, los que han vivido ahí, los que saben si un asunto se retrasó, que saben ponderar el porqué de ese retraso, si hay razones que justifican o si es meramente por flojeras o por negligencias del titular ante quien se lleva estos asuntos. Pero no pueden ser personas ajenas al Poder Judicial de la Federación, personas ajenas a la carrera judicial, porque ellos van con otra visión de desconocimiento e incluso con una ideología que siempre pues apoyará a el partido que es el mayoritario, al más fuerte, y si el partido mayoritario considera un asunto de importancia y relevancia para ellos, pues ya desde ahí sabemos o van a saber hacia qué lado deben de resolver. No va a haber una absoluta independencia, imparcialidad y menos conocimiento de lo que se hace para la integración y resolución de los asuntos. No es lo mismo tener un expediente de 100 hojas que un expediente de 50 tomos, cada una de 2,000, 3,000 hojas, que los hay. Tenemos de uno y de otro tipo de asuntos.
Mira, me parece muy interesante lo que estás comentando, lo que estamos platicando ahorita, porque me ha tocado escuchar en otros espacios de medios de comunicación, a quienes también integran el Poder Judicial, aquí en Jalisco o en otras partes del país, y pareciera como que es todo nada, ¿no? Y bueno, aquí ya están saliendo algunos puntos benévolos que vale la pena que como ciudadanos comunes comprendamos, conozcamos y creemos que puede ser. O sea, yo decía, ya mencionaste tú el tema de mejorar los procesos de selección, ya hablaste el tema de que sí conviene que se separe, que quien preside la Suprema Corte no presida el Consejo de la Judicatura, que sean esquemas separados. Hablas de que sí se necesita un tribunal disciplinario. Habrá que a lo mejor en su momento ya después ver en las leyes reglamentarias quiénes lo integran, pero pues, en principio sí un tribunal. Personalmente, esto es a título individual, creo que también no afectaría mucho que se reduzca el número de ministros. Creo que no. Habrá quien diga, se les va a cargar más la chamba. Bueno, si se organizan, pueden las cosas funcionar, ¿no? Todo es cuestión también de organizarse. Pudiera ser el tema. Y también creo yo pondría en la mesa el tema de que sí me parece bien que quede muy claro y establecido el tema de la austeridad, que ahí sí o sí nadie va a ganar más que el presidente o presidenta de la República en este caso, ¿no? Que bueno, no eso no daña, ¿no? Son cuestiones que sí pueden ser factores aceptables, ¿no?
Te no, voy a decir, si me permites.
Sí, claro, no sé qué opinas y cuáles otros serían de manera breve para luego meterlos
claro,
y cuáles no.
Claro, de estas propuestas que tú dices que sí pueden beneficiar, considero que el tema de la austeridad podría beneficiar si partimos de verdades y no de verdades enteras, completas, no verdades a medias. Uh-huh. Porque hasta ahorita en realidad nadie sabe cuánto gana el presidente de la República, porque nosotros, los juristas, sabemos que un salario no solamente es el que aparece como primera línea en un cheque o en una lista de nómina, salario, tanto. No, a él se deben de integrar diversas prestaciones, todas las prestaciones que tenemos. Si hablamos del presidente de la República, pues él, por ejemplo, no paga una renta. Uh-huh. Todo lo que come es gratuito.
Sí.
Todo lo que viste. Sí, y muchos aspectos de esos. Entonces vamos sumando y vamos viendo cuánto de verdad es que está ganando el presidente
pero
de la República.
Eso está en el presupuesto de ingresos.
No están en
las partidas.
Lastimosamente no está en el presupuesto. Entonces sí debemos de saber cuál es su sueldo real. Vamos sumando todo eso y vamos viendo qué es lo que ganan los señores y las señoras ministras, que me parece que es donde está el mayor problema, porque nosotros pues sí estamos mucho por debajo de lo que gana un presidente de la República, ¿no?
Entonces, hablamos ahí de los ministros, sí, de la Suprema Corte, que son los que están en ese
que es importante también decir y separar perfectamente bien que los ministros de la Suprema Corte o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, pues ahora sí que ellos se cuecen aparte, uh-huh, porque esos nombramientos sí son políticos, sí,
sí
son políticos jurídicos, así es. Ay. Cosa que no sucede con nosotros, los jueces y magistrados. Nosotros en absoluto tenemos que ver con la política.
Sí, coincido, con ustedes no, con ustedes se aplica la conocida carrera judicial, con ustedes sí, con ellos no, efectivamente. Allá es una designación, bueno, es una elección, el término correcto es una elección del Senado de la República, ¿ah, sí?, propuesta del presidente. Así lo establece la Constitución en estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente, son dos rutas distintas de acceso.
Así es,
¿no?
Exactamente. Entonces sí, pero que las personas tengan muy claro eso, que nosotros no participamos de la forma de elección de los señores ministros y las señoras ministras. Además, sí, también otra cosa que quiero comentar, los grandes asuntos y los grandes temas que han causado mucha polémica y tal vez algo de coraje o rencor de las fuerzas políticas hacia el Poder Judicial de la Federación, en realidad han salido de determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque son temas que son muy trascendentes para la nación. Entonces, ahí es donde está o radica esa molestia, pero no de lo que nosotros como juzgadores resolvemos. Algún asunto que pudiera haberse convertido en mediático, que ya tal vez muchos identificamos, bueno, es uno entre millones que se resuelven. Y otra cosa, cuando nosotros resolvemos, en una gran mayoría de las ocasiones tenemos que atender y respetar y aplicar jurisprudencias emitidas por nuestros superiores, que son es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así está establecido en la ley. Si nosotros no atendemos esas jurisprudencias, incurrimos en responsabilidad. Estamos obligados a resolver ciertos asuntos donde ya hay una interpretación y un criterio de la Suprema Corte, hay que resolverlos así, nos guste o no nos guste el criterio. Pero en los demás, claro que con absoluta independencia judicial nosotros los resolvemos. Con todos aquellos conocimientos, el bagaje de conocimientos que ya tenemos, no solo por los estudios formales, sino por los miles y miles de sentencias y casos que vamos conociendo de día a día, pues con eso y con precedentes es que resolvemos cualquier otro tipo de asuntos. De manera rápida, ese no es el gran problema.
De manera rápida, porque me tengo que ir al corte del programa, Mabel. Los puntos en contra. Hay mucho que se dice en tema de los puntos en contra, que se rechaza esta idea. Pensemos por el tema de la elección popular de quienes van a ser jueces, magistradas, ministros, incluso. Más allá de la parte logística, porque muchos luego empiezan a rechazar el tema porque dicen tantas boletas, la gente no sabe votar, es muy complicado. A ver, más allá de eso, porque son cuestiones de forma, el fondo. ¿Por qué no ser electos en las urnas quienes llegan justamente a impartir justicia?
Claro, justamente la respuesta más sencilla y más rápida para podernos ir al corte es porque atenta contra la independencia judicial. La independencia judicial es el núcleo duro o el corazón mismo o la esencia de la impartición de la justicia. Sin una independencia judicial no podemos hablar de una impartición de justicia, no se puede hablar, porque por ejemplo tú y yo tenemos un contrato y algo sale mal en nuestro contrato y tenemos que llevarlo ante un juez para que resuelva. Bueno, y de repente dicen que tú eres el que va a elegir el juez, pues yo ¿dónde quedo? Ahí estoy segura que no va a haber una imparcialidad o una independencia, o no estaremos en igualdad de condiciones, porque tú vas a elegir a un juez que lo más seguro es que va a tener algún afecto hacia ti. Entonces, ¿en dónde queda el estar tratando el tema o tratando de resolver quién tiene la razón en una igualdad de armas? ¿Dónde queda? Eso es lo que va a pasar con esta elección por voto popular. La independencia judicial, pues es lo que se viene a destruir. La independencia y luego los conocimientos, el expertise, la experiencia, el conocimiento completo de cómo se debe de resolver un asunto en derecho y en justicia. ¿Cuánto vale lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, las leyes? Eso va a seguir pesando si llegan a ser jueces personas que fueron electas por los o puestas en las boletas por el partido oficial, que ellos ya tienen una pretensión de Estado, ellos tienen una ideología, y eso es lo que siempre van a defender, y van a buscar a las personas que igualmente defiendan esa ideología. Y esas personas que van a ser nombradas juez, ¿con qué objetividad o con qué independencia van a poder resolver algún asunto en contra de esas autoridades que a ellos les permitieron el acceso a ser juzgadores? Eso es imposible, eso no va a ser posible ya, cosa que nosotros no sufrimos los de carrera judicial, porque estamos aquí por nuestros méritos. Nosotros, si tenemos que es nuestra labor fundamental, que resolver un asunto, un problema de cualquier persona de a pie, común y corriente, contra una autoridad, nosotros no nos tiembla la mano para darle la razón a las personas, no a la autoridad. Porque tenemos independencia judicial. Esa está garantizada por el Estado hasta el día de hoy.
Bueno, si me permites, Mabel, vamos al corte del programa, regresamos y retomamos, si quieres, aquí esta parte nos estamos quedando. Estamos recibiendo sus participaciones a todas, en un momento más le volvemos a traer la salida con mucho gusto. Le recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Quienes nos están pidiendo que les compartamos el link para descargar el libro sobre el Poder Judicial, con mucho gusto, aunque no los menciona al aire, se los pasamos desde este momento. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, perdóneme usted, estamos platicando con la maestra Claudia Mabel Curiel López, ella es magistrada del 7º Tribunal Colegiado Administrativo. Ya en el bloque anterior empezamos a hablar, es que su trabajo le costó, así es esto, perdón. En el bloque anterior empezamos a hablar de lo que es, en términos generales, la propuesta de reforma al Poder Judicial, algunos puntos favorables que vimos que pueden darse, podrá haber muchos más, que valdría la pena, usted amigo reescucha, que nos digan cuáles pueden ser. Por ejemplo, se me ocurre el tema de que digan que la duración de los ministros que baje de 15 a 12 años, pues también puede ser, no pasa nada, hombre. Habrá quien diga, no, 3 años son importantes, pues sí, pues, pero no hay tanta bronca, digo, perdóname que lo ponga así, pudiera ser, ¿no? Un presidente de la República dura 6 años, un senador de la República dura 6 años y se puede reelegir por un periodo más, es decir, puede durar 12 años, un diputado federal dura 3 años, se puede reelegir 3 veces más, entonces puede durar hasta 12 años, pues igual, 12 años que sea el tope. Pudiéramos decir que ahí está más o menos unificado en cuanto a lo del legislativo, aunque el ejecutivo no se puede reelegir, todos lo sabemos. Pero son detallitos que pueden ser en pro. Pero ahorita estamos hablando de los temas en contra. Sí. Y hablamos del tema de la famosa elección popular de los jueces y magistrados. Tú ya nos decías que no conviene porque se genera posibilidades de ser parcial, se rompe la imparcialidad, se rompe, se violenta de alguna manera también la carrera al poder, la carrera del poder judicial que le llaman, pero bueno, de manera concreta, sí. para tercero, ponnos, no sé, un ejemplo, 2, 3 ejemplos, okay. ¿Por qué en su momento, más allá de la carrera judicial, que el grueso de la población no nos afecta? La verdad, vamos siendo honestos. Sí entiendo, es un concepto similar al famoso servicio civil de carrera en el poder de la administración pública, que es importante que se dé, pero con una diferencia, acá hablamos de estabilidad laboral y con ustedes hablan de ascensos en función a desempeño y a resultados y concursos, ¿no? Entiendo muy bien las diferencias, pero de manera concreta, ¿por cómo nos puede afectar? A manera de ejemplos, ¿cómo nos puede afectar esto si en su momento se aplica esa elección?
Mira, un ejemplo muy clásico que hemos platicado ya mucho de cómo se puede afectar, pues, ¿quién puede llegar a ser juzgador o quién puede llegar a elegir a estos candidatos, ¿no? Pues grupos fácticos como son el crimen organizado, desgraciadamente. Aquí abren una gran puerta para que también ellos puedan llegar al Poder Judicial de la Federación, claro. No solo con los candidatos, sino, pues obviamente, el crimen organizado son muchas familias. Estas muchas familias han tenido hijos que están entre nosotros y que están estudiando derecho también. Estos hijos de delincuentes organizados pueden llegar a ser jueces. Es lo que nosotros tenemos ese temor. El crimen organizado no solo para proponer candidatos, sino para estar dentro del Poder Judicial de la Federación como nuestros próximos jueces y magistrados. Eso es una cosa muy peligrosa y que me parece que nadie queremos que suceda en nuestro país. Ya de por sí estamos cansados, pues, de que dicen que es un narcopaís, ¿no? Tenemos una fama al exterior de que aquí todos somos narcotraficantes. Si esto sucede, pues tendrán ahora sí mayores bases. Y ahora otra cosa, nosotros, como te explicaba, pues en el Poder Judicial de la Federación, cuando los asuntos llegan aquí, pues llegan a través de juicios de amparo. ¿Pero qué son los juicios de amparo? Son los juicios que la persona de a pie, el ciudadano común y corriente, cualquier persona inicia o promueve contra actos de autoridades, que son las autoridades mismas que ahora están queriendo aprobar esta reforma, de autoridades que de ellas dependen, del ejecutivo, del legislativo. Entonces, nosotros, cuando conocemos esos asuntos, hemos resuelto muchísimos asuntos en contra de la autoridad y en favor del gobernado. Ahora, si son los mismos partidos políticos quienes nombran a las autoridades y quienes además proponen a los candidatos que van a llegar a ser jueces, ellos cómo van a poder resolver en contra de esas autoridades y en favor del pueblo. De ninguna manera, porque ya están comprometidos con esas autoridades, con esos partidos políticos que los designaron. Entonces ya no va a haber ninguna sentencia favorable a los gobernados, de aquellas que generan, digamos, mayor presión en el país. Y voy a poner un ejemplo, los temas de salud. Hemos tenido muchos asuntos donde la enfermedad es tan extraña, el quejoso o el gobernado viene pidiendo que se le dé una medicina muy especializada que no es barata, es muy cara, y entonces el IMSS o el ISSSTE dice, no, pues yo no la tengo y no te la voy a conseguir. O sea, sé que la necesitas, sé que es la solución a tu enfermedad, pero yo no te la puedo conseguir. Se van contra eso al amparo, contra esas autoridades. Y nosotros hemos otorgado el amparo para que esas autoridades de seguridad social consigan la medicina y se la den. O le paguen por la medicina que esa persona compre. Eso ya no va a ser posible, porque ¿qué van a decir? No, pues ya sé que se te dé el tratamiento, que mejore un poco tus condiciones, aunque no sea exactamente necesario. No. Una aspirina, ¿no? Pero la verdad es que no podemos invertir más porque tenemos un proyecto de nación diferente a cuidar tu salud. O sea, nosotros vamos a velar por el Estado mexicano, pero no por tu salud en lo individual. Y nosotros sí estamos velando por los derechos humanos de cada individuo. Ese derecho humano a la salud, hemos tenido muchos asuntos de ese tipo. Los niños con cáncer, por ejemplo, que se quitaron sus beneficios. Nosotros hemos tenido que otorgar amparos para esas familias que tienen hijos con cáncer para que sigan siendo atendidos. Las vacunas, recientemente del COVID, que los niños no tenían acceso a ellos porque no estaban en la política y no querían desviar esas vacunas para dárselas a los niños. ¿Y qué decía el Estado? Ellos con que se laven sus manos y traigan cubrebocas. ¿Pero en qué riesgo los ponían? En un tremendo riesgo. Nosotros, a través de nuestras sentencias, obligamos a que también se les incluyera en la política de vacunación. Y así muchos grupos se van a ver en realidad afectados con esta reforma y que han sido beneficiados con un poder judicial independiente a través de nuestras sentencias. Mujeres, el tema de mujeres, grupos vulnerables como LGBTQI+, por ejemplo, ellos a través de sentencias es como pueden unirse en matrimonio personas del mismo sexo. Como las mujeres no son criminalizadas si llevan a cabo un aborto. Todo esto es a través de sentencias, no es a través de un trabajo del legislador, no es a través de un trabajo del ejecutivo. Ellos, por el contrario, quieren evitar ese tipo de sentencias.
Muy bien. Si me permites, Mabel, ya el tiempo me está comiendo ya. Vamos a empezar a sacar las participaciones del público porque son muchas. Agradezco todas ellas. Y honestamente no quisiera que se me quedara por ahí alguna en el tintero, pero bueno, yo quisiera seguir platicando contigo del tema, pero empecemos ya con las participaciones del público. Obviamente las voy a ir planteando y tú me haces favor de ir interviniendo donde lo estimes pertinente. Si hay una pregunta muy puntual, pues obviamente ahí te la hago de manera directa, ¿no? Pero en fin, por acá empezamos por las participaciones del público. Decía Juan José Silva, nos dice: ah, esta es para mí más bien, dice, ¿por qué no invitas a la contraparte? Solo invitas una parte, eso es un monólogo, es importante saber la versión de las dos partes, que se haga un debate, dice don Juan José Silva. Pues déjeme decirle, don Juan José, que de alguna manera sí tiene razón, pero ¿por qué en su momento decidí invitar nada más a una de las partes actoras que pueden ser o resultar afectadas o no según el propósito de la reforma? Pues porque es de dominio público el dictamen de la Cámara de Diputados, cualquier ciudadano lo puede leer. Entonces, a usted, cualquier persona que quiera saber, bueno, y qué es lo que proponen la otra parte, pues nomás leemos ahí el dictamen, ¿no? Ahí dice todo con claridad, además de que todos los medios de comunicación prácticamente impresos han sacado en redes sociales en qué consiste justamente la reforma. Por eso es que en su momento hoy optamos por nada más por cuestiones de tiempo entender algo así, pero si se fija el formato analógico de qué hay a favor, qué hay en contra, no es un tema estrictamente cargado en ninguna línea, nunca ha sido así este espacio, ni tendría por qué serlo hoy. Pero gracias por su comentario, don Juan José, igual manera lo tomo en cuenta para si este asunto como va a seguir, vemos cómo construimos ahí un foro o un espacio con legisladores de ambas partes que vayan a votar el tema en próximos días. Por acá nos dice José González: las cárceles no están llenas de delincuentes, está llena de pobres, y prueba de ella es que no han detenido al violador del magistrado Dueñas. Por favor, no altere mi mensaje. Pues no, José González, no tengo por qué alterar su mensaje, su opinión y muy respetada y válida. Y bueno, eso de que no han detenido al magistrado que se le acusa de delitos sexuales, efectivamente, que se le está sancionando, bueno, pues ahí habrá que preguntarle a las fiscalías.
A las fiscalías, sí, eso ya no nos corresponde a nosotros.
Ya que llegue allá, otra vez, otra cosa será, ¿verdad? Cristina González dice: mi hija tiene muchos años trabajando en la judicatura, ¿qué pasará con los trabajadores? Saludos. Pues en esta lógica, no sabría yo decir, quién sabe.
No sabemos tampoco nosotros, pero suponemos que, por ejemplo, pueden llegar nuevos titulares, nuevos juzgadores que son políticos, o sea, van a ser electos de una manera más política, digamos, y ellos traerán a su propia gente, es posible. Entonces, tal vez sí algunos vayan a salir, porque cuando hay cambios, por ejemplo, en los ayuntamientos, pues llegan los nuevos titulares con su cuadrilla de gente.
Pero también hay personal de base.
Hay personal de base, pero así como cambian la Constitución para eliminar a los juzgadores, que somos inamovibles, no solo porque hay un artículo que lo dice así en la Constitución, sino en tratados internacionales, también pueden llegar a mover en la ley el artículo que ordena que sean de base, y pueden convertirlos en de confianza. Tan fácil es cambiar la Constitución, más fácil aún es cambiar la ley.
Ricardo Martínez dice, para mí está bastante bien lo de la reforma, tanto... A ver, permíteme. Para mí está bien... A ver, voy a releer don Ricardo Martínez para no equivocarme. Dice, para mí está bastante bien lo de la reforma. Tanto desaparecidos y no han hecho nada. Yo estoy de acuerdo con las personas que tienen años esperando respuesta al Poder Judicial. No ha hecho nada. Debería hacer una limpia. Sí se tiene que quitar y volver a estructurar. Estoy de acuerdo en lo que nos dice Ricardo Martínez. Y cita como referencia lo que pasa con los desaparecidos.
Pero nuevamente eso está en el área de, en la cancha de Fiscalía del Poder Ejecutivo. Eso no está en la cancha del Poder Judicial de la Federación, que es lo que se pretende reformar. No se pretende reformar todo el sistema de justicia.
Sí, la reforma no aplica al Ministerio Público.
No, claro que no. No, ni siquiera de momento a los juzgados locales. Solo al Poder Judicial de la Federación. Que esos asuntos para nada han llegado acá. ¿Por qué? Porque no le dan la celeridad o el seguimiento suficiente. Con nosotros llegan hasta que ya hay una sentencia, digamos, en definitiva, o una determinación en definitiva de otros órganos que dependen del Poder Ejecutivo y del Legislativo, o de los juzgados locales.
Por acá nos dice Miguel Ramos. Ramos, el presidente de la República tiene una caja discrecional con mucho dinero, millones, y nunca dicen cuánto es, y es gorda a su antojo, es lo que nos dice Miguel Ramos.
Es lo que yo decía, empecemos con verdades completas.
Por acá nos dice, déjeme ver si está el nombre aquí, sí, la señora Marcela González dice, lo que sí debemos estar muy atentos es no permitir que tantos cambios que han hecho y quieren seguir haciendo, entre algunos de ellos la reforma del Poder Judicial y otras más, que hacen que ¿qué hacen estos gobernantes para seguir perjudicando a los mexicanos? Estamos en riesgo, no hagan caso, porque nos va a que nos hagan como pasó en Venezuela, Cuba, etcétera. Hay solo dictaduras, no quieren inconformidades ni manifestaciones, es lo que nos dice la señora Marcela González. Con mucho gusto, también ahí le paso lo del libro, con mucho gusto. Luego por acá nos dicen también, mi nombre es Andrés Solórzano. La reforma del Poder Judicial de la Federación es necesaria. Tenemos un sistema judicial corrupto y con nepotismo. El pueblo debe ser gobernado por el voto del pueblo y la justicia debe ser igual. Los magistrados temen perder sus beneficios, que son verdaderamente ridículos, y también temen ser exhibidos por su corrupción. Por eso están en contra de la reforma. Saludos. Y dice, y en respuesta al comentario de la invitada, que justifique por qué tienen tantos beneficios y una remuneración tan inconmensurables, es lo que nos dice por acá Andrés Solórzano.
Claro, yo ya lo había dicho, nuestros sueldos no son los que de forma muy seguida se anuncian en las mañaneras, no, para nada, nuestros sueldos son dignos y a la altura del trabajo que desempeñamos, de la especialización que tenemos, de lo técnico y de los riesgos. Yo he sido amenazada de muerte, yo he sido perseguida incluso por litigantes sin escrúpulos, tratando de amenazarme y amedrentarme para que yo resuelva de cierta manera. Yo, de estar en un local cualquiera, llegó una persona a preguntar si yo era la jueza, entonces jueza Mabel Curiel. Cuando yo le dije que sí, me dijo, a usted la iban a matar por este asunto, por un asunto muy delicado. No la mataron porque, como yo le decía, el crimen organizado tiene a sus abogados, tiene a sus despachos. Bueno, esos despachos revisaron completamente mi sentencia y vieron que estaba ajustada a derecho. No había manera de que ellos pudieran decir, pues esta se vendió con los contrarios, etcétera. Dice, eso es lo que la salvó, que usted sí resuelve conforme a derecho. Pero algunos de los compañeros no se han salvado ni aún por resolver conforme a derecho. Sí han ultimado a muchos compañeros. Yo le pregunto a esta persona que me increpó sobre eso, si estaría dispuesto a asumir un riesgo de esta naturaleza por un sueldo indigno, por un sueldo de cuánto le gusta ganar, cuánto le gustaría ganar por arriesgarse de esta forma. Aparte, todos los años que tenemos estudiando, nosotros lo que ganamos lo invertimos en esos estudios para darle lo mejor a la sociedad, que es lo que se merece, la mejor justicia. Nosotros estamos hechos de vocación, de ética, de estudios, de experiencia, y eso es lo que le brindamos a la sociedad.
Muy bien, vamos a la siguiente pausa del programa, porque el tiempo nos come y queremos sacar sus participaciones. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local. De antemano ofrezco una disculpa si no me va a dar el tiempo para sacar todas las participaciones de ustedes, porque son muchas, créanme, pero estoy sacándolas en función del orden en que estaban llegando, para que no tengamos problema, agradeciendo a quienes lo hicieron primero. Rosy Fregoso dice, acá atenta el programa, es muy interesante, el presidente de México sí nos ha cumplido, los 43 desaparecidos no fue en el sexenio de AMLO, es lo que nos dice por acá también Rosy Fregoso. Por acá en contraparte, no me dejan su nombre, pero dice, los magistrados y jueces son príncipes de la República, pura vida. Vega Pámenes hizo un juez a su hijo, muy ético. Bueno, eso es tema del Estado, pero sí, aunque no tiene razón. Ahí el tema de mi parte puede juiciar, pero del Estado. Por acá dice Alfredo Valencia, yo no creo que los jueces sacados de una tómbola sean más honestos que aquellos que tienen carrera judicial. El presidente quiere elegir a los jueces que no lo van a enjuiciar ni él ni a sus hijos. Tiene el poder ejecutivo, legislativo, le falta el judicial, así como Venezuela. Saludos, la opinión de Alfredo Valencia. Por acá dice General Guadalupe, la pura entrada del programa me causa equilibración. Queremos un poder judicial justo, un poder judicial que hable de los porqués y que deslinde con el fin de generar confianza, pero hay involucrados para implementar una justicia justa, Ministerio Público, Policías y los Derechos Humanos. Sí, coincido con usted, Genaro, hay muchas instancias que tienen que ver para que el Poder Judicial haga buena impartición de justicia, también se ocupa de hacer una buena procuración de justicia, y eso le toca a la parte del Ejecutivo, sin duda alguna. Por acá nos dice la señora Benítez, buen día, mi apoyo al Poder Judicial de la Federación, conozco algunos que trabajan ahí y son esclavos, llevan trabajo a su casa, más me preocupa que les puedan hacer algo, que Dios los cuide, dice la señora Berenice.
Gracias.
Buenos días, por acá nos dice Salvador Zamora, por favor pregunta a tu invitada si considera que un tribunal constitucional, que no sea la Corte, sería mejor para evitar tanta ley torcida.
Es un tribunal constitucional la Suprema Corte. Sí, es verdad que ve otro tipo de asuntos cuando ejerce su facultad de atracción, que son asuntos que del ordinario debemos conocer los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de circuito, pero la mayoría de los asuntos pues tienen que ver con un tribunal constitucional donde están analizando si leyes emitidas por el legislativo o decretos del presidente pues son justas, son correctas, no son discriminatorias, no son inconvencionales, inconstitucionales. O sea, eso es su labor primordial, y ahí es pues donde ha habido las molestias de nuestro presidente y el legislativo, ¿no?
Por acá nos dice Vane Vega, dice, buenos días, salud Vane, como siempre, gracias por tu escribir. Nos dice, el presidente de México, AMLO, debería ganar millones por ser el hombre más trabajador y que más proyectos beneficiosos ha dado a los mexicanos. Viva AMLO, dice Vane Vega. Por acá Martín Tejeda dice, todos los medios le están dando mucho auge a las personas que no quieren la reforma, a la autoridad, la eligió el pueblo, no fue impuesta, es democracia. Entonces, ¿están en contra de democracia? No, yo no estoy en contra de democracia, de hecho, yo soy un demócrata, don Martín, con mucho gusto. Aquí hemos tenido sin filas ni fobias de todos los colores, pero más allá del tema, una cuestión tiene que ver aquí, la democracia efectivamente va más allá de quién saca más votos, eso tiene que ver, sí, con un tema también de Estado de Derecho, defensa de muchos aspectos más allá de las urnas, ¿no?
Del respeto a las instituciones democráticas, como es el Poder Judicial de la Federación. O sea, eso es democracia. Además, ¿qué es lo que significa un voto en la urna? Pues significa que tú querías que fuera presidente.
Pues es una expresión,
claro,
voluntad,
nada más. Pero no significa que están de acuerdo con absolutamente todo lo que esa persona o el partido que está atrás de esa persona va a proponer, ¿no? Ahí todo eso todavía se tiene que analizar y ponderar, porque la democracia no solamente la constituyen las mayorías, sino las minorías. Y en esa pluralidad, pues es donde se tiene que hacer los trabajos adecuados de justa y preciación para darle a cada cual lo que le corresponde. Entonces, mayoría no es igual a democracia únicamente, es mayoría más minoría.
Elvia López nos dice, en referencia a la reforma al Poder Judicial, estoy en contra de los nombramientos por medio de la votación de jueces y magistrados. Por acá nos dice Carlos Zeta, no deja su apellido más que Carlos Zeta, dice que la invitada se está exhibiendo, dice, los sueldos en los que están defendiendo desperdician mucho más dinero que el presidente en privilegios. Por acá, acá me están pidiendo el libro, con mucho gusto también lo comparto todavía antes de que nos vayamos. Caray, se me movió aquí la pantalla, perdón. Dice, buenos días, Judith María, excelente tema. Por acá nos dice Silvia Domínguez, a la invitada, como público dice que no entendemos, pero quien toma las decisiones ustedes deben de convencer y no a los ciudadanos, así como ha dicho que no tenemos la información o el conocimiento. Es lo que te refiere sobre los argumentos que estás planteando de igual forma. Permítame ver acá, tenemos también Ernesto Guevara, dice, a la invitada le recuerdo que si el presidente dijo su sueldo cuando tomó el poder y dijo que gana 108 mil pesos por los 6 años, y los comicios no salen gratis, es lo que plantea por acá, de igual forma don Ernesto Guevara. Mabel, la verdad es que el tiempo se nos fue, lo ofrezco disculpa, amigo, lo escucha que no puedo sacar sus participaciones. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí en Espacio de Agenda Local. Te agradezco mucho, de manera muy concreta, porque nos quedan como 15, 20 segundos. ¿Qué tendremos que poner en la mira como ciudadanos para ver qué es lo que viene?
No sabemos qué es lo que viene, lo que sí da temor es por qué quieren controlar el poder judicial también, o sea, no solo tener poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Viene algo que no es benéfico para la sociedad, para los derechos humanos de las personas, que son los que nosotros defendemos. Entonces no quieren que el poder judicial siga bloqueando de alguna manera esas leyes que afectan a la sociedad, al pueblo, al ciudadano de a pie.
Muchísimas gracias, Mabel, por habernos acompañado. Gracias a usted también, amigo, reescucha por haber escuchado Agenda Local. Esperemos que el programa le haya sido de su agrado. Le recordamos que mañana a las 11 se retransmite el mismo y nos vemos la próxima semana.